Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Entel, tus posibilidades son infinitas. Hexacón, Bosque Toyota, medio ambiente made in Toyota. Y Enel X, descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:01 de este día martes 19 de octubre. Voy a partir contando una pequeña anécdota que ocurrió ayer. Y lo cuento porque después de compartirla con algunos amigos muy cercanos, amigos míos periodistas, tres amigos básicamente en un chat que tenemos, obviamente quedaron un poquito preocupados y tuitearon que a un amigo le había sucedido una circunstancia, digamos, ayer en las manifestaciones. Y en uno de los programas, en la tarde, que tiene un amigo muy querido mío, Quique Mujica, junto a Iván Valenzuela, Iván le pregunta a Quique quién era el amigo. Y bueno, tuvo que contar que el amigo era yo. Así que, como el tema salió a la luz pública, lo quería comentar ahora en este espacio, en mi precioso programa que tengo acá en Radio Duna. No es nada grave, pero sí, o sea, es probablemente grave, pero no es nada terrible, sí es triste. Ayer, después del programa de radio, después de haber conversado aquí con ese gran fotógrafo que es Pablo Valenzuela y justamente hablar de las fotos que había hecho durante estos 2 años en la zona cero, y como era 18 de octubre y como se cumplían 2 años y como tengo una comunidad que es un medio de comunicación también de Santiago que se llama Santiago Adicto, decidí ir a darme una vuelta cortita por el entorno de lo que se estaba, digamos, preparando como manifestación, porque uno sabe que estas cosas normalmente cuando uno ha ido los viernes, digamos, o se ha acercado, tienen su punto de comienzo, sea realmente fuerte, tipo 5 o 6 de la tarde. Entonces yo llegué 3:45, me empecé a dar unas vueltas, me pude acercar justamente a la plaza misma, a la plaza Baquedano, porque no había ningún tipo de carabinero, la gente estaba caminando, era una hora muy tranquila. Yo simplemente había sacado un par de fotos de gente vendiendo productos, muy tranquilo, iba con un gorrito, con mi mascarilla, y de repente un personaje, un hombre más joven, se me acerca y me dice: ¿qué andáis sapeando? Usted cree que le digamos lo que imagine, pero algo así como shushushuman. Y yo le miro y le digo: nada. Y me dice inmediatamente: ándate aquí ahora o te tiro una piedra, ándate aquí ahora o te mato. Bueno, uno en esos momentos puede reaccionar de distintas maneras. Mi reacción fue: ok, me voy, ¿para qué me voy a meter en problemas? No, nada tiene sentido, digamos. Empecé a caminar, el tipo me empezó a seguir, me empezó a decir: apúrate, CTM. Me empecé a apurar, le hacía caso en todo porque no quería tener problema. Mientras tanto la gente miraba, nadie hacía nada. El tipo me seguía amenazando con una piedra en la mano, tenía una bolsa de piedras grande. Y en un momento me dice: corre, conche tu madre. Y yo, ya la humillación era tanta que en vez de correr, aceleré el paso. Y ahí me tira una piedra a 2 metros de distancia, a la cabeza, que me llega a la altura del pómulo izquierdo. Lo tengo un poco hinchado. Por suerte, la mascarilla protegió la piel. Y ya hoy día tengo claro que no tengo una fractura. Simplemente tengo una gran contusión. Tuve mucha suerte porque no me pegó en el ojo, porque no me pegó en los dientes. Pero como dicen en Chile, me tiraron un camote. O sea, una piedra grande, lisa, por suerte era lisa, porque si no podría haber sido peor, a 2 metros de distancia, a quemarropa, como se dice con los disparos, directo a la cara. Y después de que este personaje me tira la piedra, inmediatamente una niña, una mujer joven, con un palo, después de que me tira la piedra, me empieza a pegar en la espalda con un palo. El palo ni siquiera me dolió, probablemente era un palo no muy duro, digamos, o quizás yo estaba ya tan estresado con la situación que no sentí nada. El asunto es que, bueno, hasta ahí llegó. Empecé a caminar hacia arriba, hacia Salvador, con una pena tremendamente grande, con una sensación de falta de estado gigantesca. Yo, de ausencia de estado, yo buscaba todo el rato mientras el tipo me seguía, que fueron casi 2 cuadras, entre la Plaza Baquedano y el Puente Pío Nono, el comienzo del Puente Pío Nono, y nunca pude ver a nadie a quien, digamos, pedirle algún tipo de ayuda, ¿no? A alguien que representara al estado. Ningún ciudadano tampoco me ayudó. Insisto, el palo que me pegaron después de la piedra me dolió más mentalmente, ¿no? Porque pegarle a alguien a quien ya le han tirado una piedra en la cara es realmente no tener ningún tipo de compasión ni de empatía. Pude sentir ayer antes de las 4 de la tarde, a plena luz del día, en el centro de mi queridísimo Santiago, en plena Plaza Baquedano, la delincuencia en carne propia. Una persona que te tira una piedra en la cara no es alguien que está manifestándose probablemente por razones políticas, es alguien que está ahí para agredir, para desahogar su instintos, para quizás más tarde saquear, para robar, no tengo idea. Pero lo que más triste me deja después de esta jornada, que a mucha más gente la afectó muchísimo más, digamos, ¿no? Estoy pensando en los saqueos, en la quema del registro civil en Puente Alto, en el atentado al Cerro Santa Lucía. Una persona, nosotros hicimos un reposte en Santiago Adicto hace un rato, que de alguien que decía que el Cerro Santa Lucía era un lugar que era nuestro, que era de los santiaguinos, y en el fondo que era... Era muy terrible lo que le habían hecho, tratar de quemar una parte del Cerro Santa Lucía. Y alguien me pone un mensaje directo: qué mal estamos pensando así. El mal llamado Santa Lucía no es parte de nuestra historia, me pone una persona NN, da lo mismo. Y yo le contesto: no es parte de nuestra historia. No es un parque público, no es una roca transformada en pulmón, no es un cerro isla, no es un lugar de todos los santiaguinos gratuito, un lujito que tenemos en el centro de Santiago. ¿En serio hay personas que piensan que el Cerro Santa Lucía no es parte de nuestra historia? Bueno, en fin, ayer fue un día triste. Evidentemente hubo gente, y mucha, que se manifestó en paz y con alegría, pero el gran problema es que cada vez que hay una manifestación masiva hay una cantidad importante de personas que están esperando para hacer de las suyas, en términos de quemar, de robar, de romper y eventualmente de herir y quizás de matar. Por lo tanto, mi reflexión es de una gran pena, de para una persona que quiere tanto la ciudad en la que vive, sentir que hay una parte de la ciudad que de aquí en adelante yo más o menos la siento un poco prohibida, ¿no? Porque ni siquiera, a todo esto no he contado, ni siquiera me pegaron esa piedra porque yo era yo. Nadie me dijo: tú Gendelman, o tú que salís en la tele, o Santiago Adicto, o hay que ir. No. No me reconocieron. Simplemente para el tipo que me tiró la piedra y que me persiguió, yo era alguien sospechoso porque no tenía quizás el look del tipo estereotipo promedio de quien está en la Plaza Baquedano en un día de manifestación, porque tenía un yoki para protegerme del sol y por lo tanto era alguien que no estaba mostrando la cara. Bueno, el tipo que me tiró la piedra menos estaba mostrando la cara, pero ni siquiera me pegaron por ser alguien, por ser periodista, por salir en televisión o en la radio. No, me pegaron y me tiraron una piedra a la cara por considerar que yo no era parte de ese lugar. Y por lo tanto, sentir que uno no es parte de un espacio en la ciudad es algo muy triste. Mi gran reflexión es que el miedo no gane, que a las personas a las que le pasan todas las cosas que le están pasando en estos últimos años, así como estamos avanzando en un montón de cuestiones, ¿no? Tenemos una tremenda discusión y un proceso constituyente muy potente que se supone es una herramienta catalizadora. Incluso hoy día el presidente está acusado constitucionalmente, si hay alguien que considera que eso es positivo. Yo no, pero, o sea, han cambiado varias cosas, ¿no? Estoy dando solamente algunos ejemplos. Y sin embargo, lo que pasó ayer en Santiago, en Chile, y lo que me pasó a mí personalmente, evidentemente me preocupa, y me preocupan son muchas cosas, ¿no? La falta de la presencia del Estado, el hecho de que las personas que no están haciendo cosas malas también terminen de alguna manera siendo cómplices a veces de las personas violentas o de los delincuentes que están metidos ahí al medio. Si no logramos sacar ese quiste, probablemente las cosas se van a poner cada vez más tristes. Quería contar esta experiencia porque en el fondo mi nombre apareció ayer en algún medio y por lo tanto me parecía que correspondía en este programa que tengo el honor de conducir partir contando esta historia, esta anécdota, esta vivencia triste sucedida ayer. Cerrado el paréntesis, presento lo que va a ser nuestro programa de hoy. Vamos a hablar con 2 de 4 arquitectas extraordinarias que acaban de lanzar hoy día algo que se llama 4 Mujeres Arquitectas, arquitectura integradora de ecosistemas. Son 4 capas. Patricia Durán, Andrea Bodeguer, Paulina Villalobos, Ana María Dávila. Hoy día vamos a hablar con 2 de ellas. No nos da para hablar con 4 personas al mismo tiempo. Así que vamos a conversar con Ana María Dávila, que es la gerente general de Arquiplan, una tremenda oficina de arquitectura que ha hecho master plans de muchos lugares importantes. Y vamos a conversar con Paulina Villalobos, una de las expertas de iluminación que tiene Chile y que es directora de Diav Lighting. Este es un proyecto muy interesante, este 4MA, 4 Mujeres Arquitectas, que busca además ser una un proyecto a nivel internacional. Vienen desde Corfo como proyecto de un instrumento que se llama Red Asociativa, y esta mañana lanzaron su proyecto, digamos, con todo, con invitadas internacionales, de las que también vamos a hablar. Tremendamente interesante estuvo. Así que volvemos después de la música con esta conversación con mujeres arquitectas. Escuchamos a The Pretenders con Don't Get Me Wrong. Chrissy Hynde, una tremenda líder, lideresa, mujer bacana, líder de los Pretenders. La escuchábamos con Don't Get Me Wrong y es perfecta canción para presentar a dos mujeres líderes, a dos mujeres también extraordinarias que forman parte ahora de un proyecto mayor que incluye a otras mujeres más, todas arquitectas y con una perspectiva muy, muy bonita. Voy a presentar, por orden alfabético, primero a Ana María Dávila. Muy buenas tardes, Ana María.
Hola Rodrigo, mucho gusto, encantada de estar en tu programa, me fascina, lo escucho siempre cuando me voy desde el trabajo a mi casa.
Ay, qué bonito, gracias por ese feedback, Ana María. Ana María es la gerente general de una tremenda oficina llamada Archiplan, se escribe Archiplan, pero se pronuncia Archiplan, oficina.
Tal
que,
cual.
¿Cierto? Ya. Sí. Oficina que ha desarrollado grandes proyectos, como por ejemplo el icónico plan maestro del balneario Las Tacas, y cuya consultora desarrolla proyectos en Emiratos Árabes, en Qatar, en Marruecos, en Argentina, en España, en Perú, en Estados Unidos, con más de 6 millones de metros cuadrados construidos. Y nos acompaña también Paulina Villalobos. ¿Cómo estás, Paulina?
Hola, Rodrigo. Feliz de verte, te estoy viendo también, así que...
Qué lindo día para ustedes, ¿no?, de haber lanzado, ya lo vamos a comentar, este tremendo proyecto. Bueno, Paulina es una capa de la arquitectura de la iluminación, con su oficina DIAV o DIAV Lighting, ha estado detrás de la iluminación del Parque Fluvial de la Familia, los edificios CB Galería y Titanium, la Plaza de Luz y Arte del Museo Artequín en Santiago. Uno de los grandes nombres cuando uno habla de iluminación, de proyectos de arquitectura e iluminación en Chile. Y a ellas dos, que son nuestras entrevistadas de hoy, se suman en este proyecto Andrea Bodeguer, que es una capa de todo el tema de la accesibilidad, es la que lidera BAU Accesibilidad, una empresa B además, y Patricia Durán, que es parte de la Oficina de Arquitectura DMAS de Concepción, y que, donde son muy capos en lo que es el BIM, BIM, el Building Information Modeling. Entonces, cada una, desde sus fortalezas y desde sus conocimientos, todas arquitectas, han creado y han lanzado esta mañana, con la presencia además de una destacadísima arquitecta mexicana que lidera un tremendo proyecto que es Arquine, ¿no es cierto?, una revista, en el fondo un medio de comunicación de arquitectura, que se llama Andrea Gregorio y que dio una conferencia. Dieron una súper buena presentación hoy, esta mañana. Así que primero, felicitaciones, y Ana María, si quieres, parte presentándonos 4MA o 4 Mujeres Arquitectas, Arquitectura Integradora de Ecosistemas. ¿Qué es esto? ¿Es una nueva oficina donde ustedes van a trabajar independiente de sus trabajos? ¿Es un proyecto? ¿Es una organización no gubernamental? ¿Es una fundación? ¿Es una empresa? Porque tienen gerenta además, o sea, así de serio. Cuéntanos de qué se trata, por favor.
Bueno, fíjate que nos costó encontrar la palabra, pero es una alianza, porque finalmente esto fue en un principio una idea gestada de ANI Chile, que es la aceleradora de negocios internacionales de Chile, con Jorge Pereda, y ellos nos postularon este proyecto a Corfo. Entonces, en algún minuto nos hicieron postular a esto. Yo no entendía la verdad mucho de qué se trataba, postulamos por supuesto, y nos seleccionaron a 4 arquitectas líderes, y lo interesante de esto es que somos muy complementarios, o sea, no competitivas, y líderes en cada una de las áreas. Entonces es una alianza pensada para exportar servicios de arquitectura y urbanismo en Latinoamérica.
Para exportar, buen punto. O sea, el principal objetivo es juntar los conocimientos de ustedes para llevarlos fuera de Chile. No obstante, eventualmente también podría Paulina Villalobos tener un impacto, me imagino, en nuestro país, o eso está como de alguna manera limitado y la idea es solamente fuera de Chile.
Yo creo que está abierto, porque una de las cosas interesantes ahora es que todo es a través de las redes, no hay fronteras. Entonces, es aquí y es fuera de Chile. En general, por ejemplo, en los temas en que a mí me competen de iluminación, yo creo que el mayor impacto en relación a cambiar el paradigma de la iluminación de la ciudad, yo lo tengo fuera de Chile. Okay. Por lo tanto, para mí sería mucho más interesante que fuera dentro de Chile. Ahora, en relación a abrir la posibilidad de generación de nuevos proyectos, es al revés, pues es como hacerlo fuera de Chile y también reforzar acá, pero con esta alianza que son es desde las especialidades, desde arquitectura de especialidades, podemos abordar los temas en conjunto o los temas de manera independiente en el contexto latinoamericano, porque el es familiar. En el fondo, nuestros problemas acá son muy similares, yo creo, a los problemas de Latinoamérica en general. Y esas debilidades son las que son interesantes de abordar para buscar soluciones y generar proyectos.
Perfecto. Y, a ver, Ana María, cuéntanos un poquitito por qué son 4 mujeres arquitectas, que tal como ustedes ya nos han explicado, cada una tiene sus capacidades y vienen de oficinas que tienen, además, cierto, como dicen en inglés, un core o una capacidad, una fortaleza súper complementaria, cierto, la accesibilidad universal, el tema de la iluminación, el tema de los master plans y por otra parte, el tema, digamos, tecnológico, el software, del etcétera. Pero primero, ¿por qué son cuatro mujeres? Podría ser una alianza entre hombres y mujeres, pero aquí tengo la impresión que también hay un objetivo, siento yo, y lo pregunté también esta mañana, que o es de alguna manera de posicionar de manera también más fuerte la capacidad de las arquitectas chilenas en el continente eventualmente o en el mundo, o es un efecto colateral, pero que no tiene nada de malo que lo sea. ¿Cómo lo ves, Ana María Dávila?
Mira, yo creo que es un tema de posicionar un poco el género. O sea, no es que nuestras empresas estén llenas de mujeres. Yo en mi oficina yo creo que debemos ser 60, 40, 60% mujeres, digamos, y 40% de hombres. Pero la idea de Corfo fue como potenciar un poco el tema del género y posicionarnos, porque en general estos rubros han estado normalmente dominados por hombres, pero eso está cambiando fuertemente. O sea, yo lo veo en la oficina. Cuando yo entré hace 16 años a Arquiplan, yo creo que deben haber sido un 80% de hombres. Y ahora eso ha cambiado muchísimo.
Pero perdona que te interrumpa. Sí, dime. Es cierto que quizás los porcentajes han cambiado, pero que tú seas la gerenta general de Arquiplan y que, por ejemplo, sí, Nicole Solé, a quien hemos entrevistado varias veces, sea la gerenta general de Hexacon, sí, no es lo habitual en la industria. O sea,
no. Y ese mérito se lo doy a mi socio, Ignacio Hernández, que fue visionario, digamos, y yo soy muy amiga de la Nicole Solé, mejor amiga, digamos, somos compañeras de la Universidad Católica, arquitectas ambas. Ignacio es el presidente de ambas compañías y él nos nombró a ambas gerenta general de la Oficina de Arquitectura y gerenta general de la inmobiliaria.
Mira, qué visión, ¿eh?
Un muy buen mix, la verdad.
Ya, hay un hombre con una visión tremenda que entiende el valor de partida de las mujeres de la arquitectura, pero justamente voy a lo de antes, que tú, Ana María Dávila, en Arquiplan y Nicole Solé en Hexacon, sean gerentes generales, todavía sigue siendo una excepción, sí, muchas veces son incluso entrevistadas por eso, ¿no? Porque son como las gerentas generales del rubro. Entonces, queda harto por hacer, ¿no?
Sí, queda muchísimo. De hecho, en el directorio de la oficina nuestra siguen siendo 7 hombres y la única mujer soy yo. Entonces vamos a ponerle empeño para que la próxima socia sea mujer. Yo creo que hay un valor enorme, tenemos súper buenas, claro, arquitectas en el equipo y que son súper potentes, así que, bueno, ahí vamos hacia eso.
Preguntémosle a la Paulina Villalobos, en su oficina, ¿cuántas personas trabajan y cuántas son? ¿Cómo está el tema de la paridad, Paulina? ¿O es mayoritariamente femenino, tengo la impresión? Porque no, tú tienes como un power femenino así, del que conozco un poco más hace tiempo.
Ahora es mitad y mitad. Ahora, en este momento yo estoy en una versión mini post-pandemia.
Bueno, claro.
Que somos 4, pero cuando tenía el momento más grande de la oficina hemos sido 9 y también era como mitad y mitad. Hay veces, me acuerdo cuando partí, eran puros hombres y yo, y después momentos con más mujeres, porque es flexible, como esta es una especialidad variable, desde... A veces tenemos muchos proyectos, no tenemos ninguno.
Por supuesto.
Vamos, ¿cómo se llama?
A veces se trabaja en la oficina, a veces se trabaja en el café, dependiendo cómo estén los costos fijos y los ingresos,
bueno,
¿no?
El año pasado estuvo así, estaba más difícil, pero afortunadamente a partir de este año ya se ve que todo viene en recuperación.
Bueno, y ahora con 4 mujeres arquitectas, evidentemente la idea es que haya más proyectos. Yo asumo que también, si este es un proyecto que viene de Corfo, digamos, con la potencia y la ayuda de Corfo, y que la idea es de entregar soluciones a las ciudades de la región en materia de planes maestros, de diseño, de tecnología, de accesibilidad universal y de iluminación sostenible, eso también quiere decir, y no es nada de raro, ¿no?, porque la arquitectura chilena hace mucho rato que está en el foco mundial, que tenemos mucho desde Chile, a través de nuestras arquitectos, arquitectas, que traspasar en términos de conocimiento, Ana María, al resto de nuestro continente, con humildad, pero al mismo tiempo con el hecho cierto de que la arquitectura chilena tiene un premio Pritzker como Alejandro Aravena, tiene arquitectos que son portadas de revistas importantísimas como Smiljan Radic, tiene arquitectas súper famosas hoy día en el mundo, no sé, como la misma Cecilia Puga o la Casu Segers. Tiene una arquitectura que es de exportación, ¿no? Que es un poco la esencia de este proyecto.
Totalmente lo que dices tú. Tenemos una arquitectura súper potente y que ha sido reconocida, y eso es un mérito enorme. Entonces, nos sentimos con la confianza de poder llegar a Sudamérica con todo ese background que existe. Y no solo, como te decía, yo en mi presentación ahora lo decía, que lanzamos recién la plataforma, la página web y nuestro Instagram, salió maravilloso todo. No solo como un tema de diseño, somos súper estudiosos en Chile, somos rigurosos. Todo el tema de los desastres naturales, de esta condición climática que tenemos extrema, desde el desierto hasta tema en el sur, la montaña, el mar, hemos tenido que desarrollar una condición y una especialidad muy fuerte. Entonces, eso acompaña a todo el diseño. Nuestros calculistas son de exportación, nuestros arquitectos también son de exportación. Yo creo que tenemos mucho que por aportar en Latinoamérica. De verdad me siento como con toda la confianza, con este apoyo gigante de estas cuatro mujeres, con el apoyo de Corfo, con el apoyo de Ani. La verdad es que nos han dado una preparación tremenda y estoy súper orgullosa de lo que estamos haciendo.
Me tocó ver el lanzamiento esta mañana, lo vi prácticamente completo, con las presentaciones de cada una de ustedes cuatro, con su gerenta general que estaba coordinando todo, con la asistencia de la gente de Corfo y con la presencia también de Andrea Griborio, de Arquine, que es esta publicación o esta editorial de arquitectura mexicana que tiene 87 números en su revista, 23 concursos, 200 libros. O sea, estamos hablando de una de las editoriales de arquitectura más importantes de Latinoamérica, o incluso podríamos decir de Iberoamérica. Por lo tanto, fue súper, súper interesante. Y una de las cosas que creo que dijiste tú, Ana María, o Paulina, no me acuerdo, es que de aquí a un par de años ya Corfo las iba a dejar, digamos, navegando solas.
¿Dónde? Bueno, creemos que no.
Bueno, pero podría pasar de alguna manera.
Vamos a volver a postular.
Vamos, juguemos a los sueños, para entender esta alianza que une a estas cuatro arquitectas. Hoy día estamos hablando con dos de ellas, ¿cierto? Ana María Dávila y Paulina Villalobos, pero a ellas se suman dos otras superarquitectas, Andrea Bodeguer, la especialista en el tema de la accesibilidad universal, que es como, de alguna manera, la arquitecta que ha metido ese tema y que, pucha, que es importante, y que además tiene frases tan notables como: ningún proyecto es sustentable si no es accesible, gran frase que dijo hoy día un par de veces, y Patricia Durán, con una tremenda expertise en todo lo que es la implementación del Building Information Modeling, el BIM. ¿Dónde se imaginan, soñando, dónde se imaginan a cuatro mujeres arquitectas en 10 años más? ¿Haciendo qué tipo de cosas? ¿Mejorando las ciudades, por ejemplo? ¿Aportando a que tengamos ciudades más justas, más dignas, con densificación más equilibrada, uno de los temas que tocaste tú, Ana María, con más uso mixto? ¿Cómo ven un poco este proyecto, esta alianza de aquí a unos 10 años? Soñemos.
Bueno, yo creo que para allá va la idea. O sea, esto ya en Chile lo hacemos cada una de nosotros en forma separada, que no significa que no lo podamos hacer en forma justa, digamos. Pero esos son los temas. O sea, las ciudades, lo que plantea la ONU, ciudades sostenibles, ciudades justas, ciudades equilibradas, ciudades con calidad de vida, ese es nuestro, al final, nuestro como eslogan. O sea, diseñar soluciones arquitectónicas para mejorar la calidad de vida. Y cada una de nosotros tiene eso súper integrado en nuestra visión, en nuestra misión. Y yo creo que lo podemos hacer en los lugares que nos tenemos propuestos. O sea, en Paraguay, en Colombia, en México, en Perú. Nosotros como oficina particularmente ya estamos instalados en Perú, estamos instalados en España y hacemos muchos de esos proyectos desde Chile, ¿sí? pero somos más ambiciosas, y yo creo que este equipo de verdad que son tremendos, y son temas que en los otros países, el tema de la accesibilidad, por ejemplo, de universal y de iluminación y el BIM incluso, en muchos países ni se conocen.
Claro.
En los países de Sudamérica ni se conocen.
Hay harto que enseñar de alguna manera y que introducir.
Mucho, sí.
Paulina Villalobos, ¿dónde te imaginas o cómo te imaginas esta alianza de ustedes cuatro? ¿Te la imaginas con también, por ejemplo, con más mujeres que se integren y que esto el día de mañana sea 40 MA? No tengo idea, estoy preguntando. ¿Qué te imaginas de aquí a 10 años, Paulina Villalobos?
Bueno, yo creo que así también lo pensamos desde un principio, porque fuimos convocadas para armar una alianza, y esta convocatoria, bueno, nos hizo juntarnos, conocernos, y desde ahí salió la idea de armar el lanzamiento que que hicimos hoy. Y al principio dijimos, bueno, somos cuatro. Somos cuatro, podríamos ser seis, podríamos ser ocho, transformarlo en una especie de paraguas. Mientras tanto somos cuatro, podría crecer. Lo interesante es que tenemos como desde cada una de las especialidades una visión holística o multidisciplinaria para abordar los problemas. Por ejemplo, en términos de iluminación, en general las ciudades no se diseñan, se alumbran con el único objetivo de dejar niveles suficientes para el tránsito del automóvil. De hecho, todos los cálculos, todas las cosas se hacen para la ruta del automóvil y no de las personas.
Convengamos que no es el único aspecto en el que las ciudades, especialmente en Chile, no se planifican, sino que solamente claro. Se regulan, como tal cual lo dijo Ana María también esta mañana.
Lo dijo Ana María súper bien. Se regula y no se planifica. En iluminación lo mismo, se regula y no se planifica. Y yo creo que, así como este programa, que yo encuentro maravilloso, desde que partió el Santiago Adicto de transformar el amor de la ciudad en algo que no solo es para arquitectos, sino que es para el público en general, también es entender que existen aspectos donde hay mucha gente que no tiene idea que existen los rubros especializados, por ejemplo, de accesibilidad universal o de iluminación, o la planificación del plan maestro. Y estoy hablando de políticas públicas, por ejemplo, cuando se amplía una ciudad y dice, ya, mira, va a poner vivienda, y punto. Y se olvidan de un montón de otras cosas que tienen que ver con la calidad de vida y el bienestar, y que estos son lo que decía Ana María, los desafíos de la ONU, y sumando otro desafío, es la década de la restitución ecológica, a propósito del cambio climático y de todos estos desafíos que se nos vienen en la planificación del futuro, que tenemos que incorporar variables nuevas, y es una especie de desafío desde la arquitectura, dejar de hacer las cosas como las venimos haciendo y cambiar la visión hacia otra forma de pensar cómo se iluminan, estoy hablando de la iluminación, perdón, pero sí, cómo se iluminan las ciudades. Que, claro. O también integrando lo que decía, por ejemplo, en conversaciones con Andrea Odeiger, que es de accesibilidad, yo le hablaba del encandilamiento y cómo la iluminación urbana, si tú te fijas, todo encandila. Y el encandilamiento es la generación de una discapacidad visual momentánea, teniendo en consideración que, por ejemplo, entre el 2 y el 4% de las personas en Chile tienen glaucoma, tú estás dejando a un porcentaje de gente con discapacidad visual momentánea de noche, siendo que el objetivo de la luz es ver y no todo lo contrario. Entonces, pensar la ciudad desde sus distintos ámbitos, desde el diseño y no desde una solución puntual, es el desafío, yo creo. Y es el desafío que lo entendemos súper bien porque somos de especialidad. Es decir, claro, venimos de la arquitectura, entendemos el contexto de la arquitectura, pero de ahí cada una se especializó. Por lo tanto, entendemos el valor de reconocer otros temas del cual no somos expertas y lo importante que es considerarlo para mejorar el futuro de las ciudades en general, y el desafío sería poder traspasar a políticas públicas, así yo me imagino, lograr en 10 años más poder hacer que nos consideren o consideren esta visión para la generación de ciudad desde las políticas públicas, no solo desde las iniciativas privadas, que es como lo hemos estado haciendo nosotros hasta ahora.
Absolutamente. Estamos conversando con las arquitectas Ana María Dávila y Paulina Villalobos, que son dos de las cuatro arquitectas que forman Cuatro Mujeres Arquitectas, Arquitectura Integradora de Ecosistemas, un fantástico proyecto que viene de un instrumento que se llama Red Asociativa de Corfo y que hoy día en la mañana han lanzado su proyecto donde complementan sus capacidades, cada una con su know-how, tienen su propia gerente general, tienen su propio Instagram. ¿Cuál es el Instagram, Ana María, de ustedes? O Paulina, quien me lo quiera decir.
Paulina,
Si no, se los digo yo, no se preocupen.
El Instagram es
4MA-arquitectura. Muy bien, 4MA-arquitectura. Ana María.
Y la página web, 4mujeresarquitectas.cl.
Ah, perfecto, excelente. Ya, esta mañana, Andrea Griborio, directora de Arquine, esta editorial de arquitectura mexicana, decía en una de sus láminas, su presentación estuvo bien potente, que los arquitectos y las arquitectas tienen que tomar la responsabilidad de hacer las preguntas. ¿Cómo interpretas ese llamado a lo que ustedes están haciendo? ¿Qué pregunta, de alguna manera, se están haciendo o están tratando de contestar con 4 Mujeres Arquitectas? Y cuán importante, voy a dirigir un poco la respuesta, pero cuán importante es que esa pregunta vaya, tal como decías tú hoy día en la mañana, a la planificación que viene desde el Estado, ¿no? Tú misma contabas en el fondo que era fundamental tener presencia en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, estar metidos como está, digamos, el presidente de vuestra empresa en la Asociación de Oficinas de Arquitectos. O sea, en el fondo hay que meterse en la política para poder llevar estos temas a la realidad. Entonces, vuelvo a la pregunta original. ¿Cómo interpretas tú esta frase que dijo Andrea Griborio, que los arquitectos y las arquitectas tienen que tomar la responsabilidad de hacer las preguntas?
Tal cual, mira, no, en realidad uno se puede quedar tranquila sentada en su escritorio. Mira, nosotros tenemos mucho trabajo en el mundo privado, pero si nos quedamos ahí contentos y satisfechos con eso, no vamos a avanzar como ciudad. Yo creo que nosotros como oficina hace mucho tiempo nos pusimos como un desafío de integrar estas tres áreas, o sea, el mundo privado más el mundo público y más el gremio y más la academia, diría que son como las cuatro áreas con las que uno puede lograr hacer transformaciones reales, verdaderas. Eso en Chile todavía es débil. Se está avanzando hacia eso, pero si queremos tener mejores ciudades, no hay ni una posibilidad de hacerlo cada uno desde su ámbito por separado. Entonces, ahí estamos poniendo el foco. Al parecer, en otros lados, en Colombia y en otros países, están más integrados, están buscando esas soluciones. De hecho, justamente tuvimos hace un tiempo atrás una reunión con la Cámara de Comercio de Bogotá, porque a ellos les interesa mucho, desde el área pública, replicar esta iniciativa. Estaban muy entretenidos, muy fascinados, y la verdad es que nos vamos a volver a juntar, así como con gente de Paraguay, y vamos a avanzar en esos países en ambos ámbitos. O sea, la idea es juntarnos desde gente de los municipios hasta con gente del mundo privado, porque es la única forma que vamos a tener de lograr nuestro objetivo.
¿Hay algún proyecto ya, Ana María, en el que 4MA, 4 Mujeres Arquitectas, puede decir, mira, vamos a partir por acá, conversando con esta alcaldía de esta ciudad, de este país latinoamericano, o con este proyecto específico en Chile? ¿Hay algún primer proyecto o todavía eso?
Todavía no, esa es la segunda etapa.
Ya.
Ya recién hace poco nos reunimos con una niña de Paraguay, que es una niña igual que Ani, que ayuda a interconectar con locales y ayuda a hacer reuniones. Pero en noviembre vamos a tener un evento con Paraguay, junto al Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Paraguay. Vamos a estar en el Connect Latam, que es una instancia que facilita interacciones comerciales y encuentros B2B con posibles interesados. Y esa es como la segunda instancia que viene ahora. Recién acabamos de terminar esta primera etapa, que era cerrar nuestra alianza, cerrar nuestra página, hacernos conocidas, hablarle a la gente, hablarle a nuestros colegas, hablarle a los posibles socios que tengamos afuera. Y ahora viene esta segunda etapa, así que ahí después nos invitas a otro programa en vivo, espero, para que no sea por teléfono. Y te vamos
o
a
sea, perdón, es en vivo, pero por teléfono, pero estamos en vivo, son las 2:39 minutos.
Yo decía, desde tu... Ir a verte a tu radio.
Pero viste, fuimos más sustentables porque les ahorramos tener que tomarse el tiempo para venir, y además no tuvieron que quemar, digamos, la bencina para llegar hasta aquí. Así que es un programa cero emisión que estamos haciendo hoy día. ¿Cierto, Paulina Villalobos?
Sí, voy en bicicleta.
Excelente, pues ahí dando el ejemplo. Paulina Villalobos, aprovecho de preguntarte, y después también a Ana María. Hay un proyecto hoy día muy importante a nivel país que lo está liderando Techo Chile, que es Déficit Cero. Es un proyecto, en el fondo, que está partiendo, pero muy fuerte, y tratando de hacer unas redes tremendamente grandes, público y privadas, para que esto resulte, para que en 2030 desaparezcan de nuestro país es tremendamente ambicioso, ¿no? Pero que en 2030 no tengamos más campamentos y la gente, digamos, esté viviendo con un mínimo de dignidad. Pero eso implica hacer muchísimos cambios de muchos tipos, de muchos paradigmas. En ese sentido, cuatro mujeres arquitectas, arquitectura integradora de ecosistemas, con todas estas capacidades en temas de accesibilidad, en temas de iluminación, en temas de justamente de master plans, de planes urbanos, de tecnología en la arquitectura, podría, por ejemplo, ser un actor que pudiera traspasar esos conocimientos, esas capacidades duras y blandas que tienen ustedes, que también son tremendamente importantes, y que muchas veces los socios, cuando son puros hombres, tienen la pura habilidad dura, pero les falta la otra. ¿Podría de alguna manera, por ejemplo, colaborar el proyecto de ustedes con este proyecto país que está partiendo y que es tan importante, tan interesante?
Sin duda, porque esas son como ambiciones de... pero como reales, de ponerse una meta, y además en función de querer mejorar la calidad de vida desde lo más profundo, que es desde nuestra máxima debilidad como sociedad, que es la inequidad y lo que eso implica con la ausencia de planificación de ciudad. Sería maravilloso poder colaborar con ellos desde las especialidades. Y como para comentar, yo hace un tiempo atrás fui directora de la revista CEA, del Colegio Arquitecto.
Perfecto.
Y uno de los investigación que hicimos para uno de los números era la vivienda social. Y bueno, a mí me tocaba hacer clases estudié además en Finlandia y en Suecia, y me han invitado también después a hacer clases durante algún tiempo. Y una de las cosas interesantes de las soluciones para el acceso a la vivienda no es pensarla desde la forma obvia o cómo se ha resuelto el tema de la vivienda, que es simplemente dar metros cuadrados para que alguien habite.
Está claro,
sino,
¿no?,
que es integrarla a una red urbana. Yo me acuerdo haber conversado con la directora de arquitectura de Helsinki, donde en una ciudad de menos de 1 millón de habitantes hay un departamento con 200 arquitectos preocupados del diseño de la ciudad. Y una de las metas, o de las cosas que sentían súper orgullosos, era que no tenían guetos. Y era porque en las políticas públicas cada edificio tenía que incorporar viviendas dentro de la cuadra que se planificaba, o dentro del edificio, que pudieran ser accesibles económicamente. Entonces la palabra alguien periférico o alguien no existe ni siquiera como concepto.
Qué maravilla.
Y todo el mundo, aunque no tenga plata, se siente integrado porque comparte el mismo espacio urbano. Entonces ahí hay una clave relevante que tiene que ver con independiente de cómo sea tu lugar privado, que puede ser precario de acuerdo a tu ingresos, etcétera, el espacio público que compartes tiene la misma dignidad. Y eso es súper interesante como desafío.
O sea, perdón, si la micro pasa a la hora que tiene que pasar y tú te subes y es una micro donde te puedes sentar y tiene, no sé, como son todos, por ejemplo, los buses eléctricos que hay hoy día en Santiago, tiene, no sé, aire acondicionado, tiene un lugar donde incluso enchufar tu celular para cargarlo. A tu comuna llegan parques de calidad y los administra, por ejemplo, el Parque Metropolitano, que hace una tremenda administración de los parques. Si a tu comuna llegan los servicios que nunca tuviste y no tienes que pegarte un pique de 2 horas en micro o en metro, para llegar a una notaría o para comprar una pizza. Justamente, si a tu comuna llega el metro, porque hay comunas a las que no llega, ¿no? Si eso hace que, claro, tu vivienda tal vez no sea la ideal todavía, pero por lo menos la ciudad te está diciendo, nos importa, ¿no, Ana María?
Exactamente. Justamente diste las palabras clave de lo que estamos apuntando. ¿Cómo integras? ¿Cómo logras traer a la gente a los lugares dignos? ¿Cómo al menos caminando o un transporte público digno, tienes servicios básicos? Otra cosa es que ya tengas un hospital que te queda lejos, o un mall que te queda lejos, pero una plaza, esparcimiento, temas de comercio básico, todo eso tiene que estar cerca. El tema de los colegios, la gente tiene que vivir en barrios dignos, y eso me parece muy interesante, justamente lo que comentabas de Techo Chile, igual que el otro proyecto que está haciendo también un tema público-privado, que es lo del DS19, que es una forma de a través de los de las oficinas privadas, digamos, cómo vamos avanzando a generar vivienda para todos y de integración.
Sí, el subsidio integración social y territorial, ¿no? El DS-19.
Tal cual, y eso está siendo súper potente ahora en Chile. Entonces, se están armando temas públicos súper interesantes, estamos avanzando bien, pero falta, y yo creo que para eso estamos nosotros, para aportar, así que encantada de si nos llaman, poder aportar a todas esas iniciativas.
Me parece fantástico. Y Ana María y Paulina, ustedes dos que tienen también experiencia en el tema, no sé, de la enseñanza de la arquitectura, ¿cómo está el tema de la paridad en las escuelas de arquitectura en términos de, sobre todo, bueno, primero de cantidad de alumnos, alumnas, y eventualmente, no sé, a nivel de profesores, profesoras, pero sobre todo a nivel de cuántas mujeres versus hombres están hoy día estudiando en las muchas escuelas de arquitectura que hay en Chile, que creo que es parte de la explicación de la calidad de la arquitectura de nuestro país, ¿no? Que haya tanta gente que estudia arquitectura. O sea,
exactamente. Mira, yo salí hace rato, pero yo creo, ya en mi época debemos haber sido mitad y mitad. O sea, y creo que ahora incluso salen más mujeres que hombres. El tema profesores en mi época todavía era débil. Yo no sé
estaba
si recuerdo.
Más cargado a los hombres.
Sí, totalmente.
¿Paulina?
Totalmente. Pero también es con un tema generacional. O sea, en esas generaciones salían más hombres, efectivamente.
Sin duda. Paulina Villalobos, ¿cómo lo ves tú?
Yo tengo la misma impresión. Cuando yo estudié en la Universidad de Chile, eran más hombres que mujeres haciendo clases y éramos más o menos mitad y mitad. Me ha tocado cursos porque yo hago mucho, pero postítulo, más que pregrado. Entonces, en los postítulos hay veces en que son casi puras mujeres y, curiosamente, ahora tuve un curso donde eran casi puros hombres y me sorprendió.
Bueno, mira.
¿Qué pasa? Hay dos mujeres.
¿Aló? Ya, que se me perdió un poco la voz ahí de Paulina. Pero aprovecho de preguntarle a Ana María, y yendo un poco, digamos, en estos últimos minutos que nos quedan, a la experiencia que te toca como gerente general de Arquiplan, que es una oficina que ha desarrollado grandes proyectos en Chile y en otras partes del mundo. Ustedes se acaban de ganar un proyecto bien importante, un concurso de un jardín, o de un parque, perdón, en Las Salinas. Cuéntanos un poquito de eso, porque eso fue un concurso, participó gente bien potente, de hecho le ganaron a Teo Fernández y su oficina, que son expertos en hacer parque, así que me parece muy meritorio, y cuéntanos un poquitito y para que nos digas si se va a hacer o no se va a hacer este proyecto, además.
Mira, tal cual, fíjate que ha sido un orgullo este proyecto que nos ganamos, porque nosotros en general somos pocos concurseros, participamos pocos en concursos, normalmente hacemos mucho plan maestro, y los planes maestros nosotros son bastante mixtos, normalmente tenemos integrado algún parque, pero tenemos comercio, tenemos oficinas, tenemos, ¿cómo se llama?, universidad en nuestro plan maestro, y áreas verdes también. Entonces nos pareció sumamente interesante porque esta vez el encargo solo incluía hacer un parque urbano.
Parque botánico, de hecho, se llama, ¿no?
Sí, nuestro proyecto se llamaba Parque Botánico. Entonces era como un desafío distinto.
Estos son terrenos de Copec, donde en algún momento estuvieron estas, ¿cómo se llaman estas cosas grandotas que tenía ahí Copec? Estas cosas que almacenaban como el petróleo, ¿no? Bueno, pero es ese espacio.
Sí. Pero yo creo que todo el mundo lo conoce, sí, porque es un espacio en Viña que era un espacio muy grande que quedaba con un vacío entre dos zonas. Es sumamente conocido, entonces la verdad es que nos pareció súper interesante el desafío y nos metimos sabiendo que, claro, teníamos tremendo, era un llamado de partida internacional y teníamos tremendos oponentes, como el Teo Fernández, que fue profesor mío y que yo lo admiro muchísimo.
Premio Nacional de Arquitectura, ¿cierto?
Totalmente, y todos los parques en Chile prácticamente los hace él, entonces era un desafío aún mayor.
Así
y otra empresa como Móvil. Móvil también salió en tercer lugar.
Tienes razón.
Que eran compañeros míos de universidad, ellos también.
Y cuéntanos así cortito, ¿cómo es este parque botánico Las Salinas? ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Y qué factibilidad tiene, ahora que ganaron el concurso, de que esto se pueda llevar a cabo?
O sea, se va a hacer. O sea, a nosotros nos dijeron que hay una etapa intermedia de un tiempo, que estas cosas se demoran normalmente, pero que hay todo un interés y una intención de hacerlo, sobre todo por la gente que vive en el lugar y que va a ser un aporte gigantesco. La verdad que esta cuestión fue un proceso creativo bastante distinto, porque imagínate que fue en la época peak de la pandemia y fue 100% telemático, y lo hicimos
claro. Todos
desde sus casas, y nos asociamos, hicimos como un equipo bastante potente, con un paisajista, Carlos Flores, con el equipo de GT2P, que son especialistas también, y la verdad es que yo creo que esto se va a hacer porque fue muy bien recibido y había parte del jurado era una persona que vivía ahí en Entonces, yo creo que hay mucho interés de que esto se haga.
¿De qué tamaño estamos hablando de este parque botánico? ¿Perdón?
Dos hectáreas.
Y esto es parte de un proyecto mucho más grande, digamos, de un desarrollo urbano que haría, digamos, COPEC en ese sector, y que me imagino que el día de mañana implicaría probablemente un nuevo concurso, eventualmente, ¿no?
Exacto. Ya hay un plan maestro que se lo ganó, lo hizo Sasaki, ¿ya? Y esto era lo primero que se quiere hacer es el tema del parque. Entonces, todo esto va a ir rodeado de una zona sumamente interesante, que era de justamente lo que hablamos nosotros, de temas mixtos, temas residenciales, que le van a dar vida a este lugar. Este parque, al final, es un tema que nosotros metimos fuerte, el tema de los parches biológicos, de cómo conectar el barrio de arriba, que queda muy segregado, que es del cerro, con el mar, y todo eso fueron como atractivos potentes para ver temas de parques de agua, de zonas distintas, de juegos de niños, de una pasarela roja que flota por arriba de estos humedales. La verdad es que los invito a todos los que nos están escuchando a que se metan y que vean este proyecto y que ojalá nos ayuden a que esto se haga lo antes posible.
¿Eso lo tienen subido a la página ustedes para que nos den la web?
Sí, la página nosotros es www.archiplan.cl. No sé si este proyecto está subido, pero si uno lo googlea, hay montones de noticias.
Hay que googlearlo como Parque Botánico La Salina. Vamos a tener que tener otra conversación otro día, porque no hemos hablado, por ejemplo, del campamento Caldera que ustedes hicieron para Codelco, que es una cuestión bien potente, lo que han hecho en Emiratos Árabes. Así que yo creo que el tema Archiplan en sí lo vamos a dejar para una próxima entrevista, ojalá pronto.
Encantada.
Porque cortito también quiero, antes de despedirme, preguntarle a la Paulina, el proyecto de iluminación del Parque de la Familia, que es una maravilla de parque y de proyecto de iluminación, ¿es uno de los proyectos más importantes, Paulina, o me estoy quedando corto en cuanto al alcance de tus proyectos a nivel internacional?
De manera internacional, yo creo que es más la influencia que ha generado Noche Cero, porque, bueno, alguna vez fui a conversar contigo de ese proyecto.
¿Cuál? Repíteme, por favor.
Noche Cero.
Ah, Noche Cero, ya. Sí, cuenta cortito de qué se trata, por favor.
Que es una iniciativa para mejorar el futuro de iluminación de las ciudades. Eso. Que tiene que ver con incorporar el diseño en la planificación urbana, ya que, por ejemplo, en Chile la iluminación no está ni siquiera en el checklist de un plan regulador o de la planificación en general.
¿No trajiste un capo del tema a nivel mundial?
Es que, claro, traje
al mismo tiempo que habíamos traído con la revista Capital nosotros como Santiago Víctor a Jan Gehl. Creo que ahí se nos juntaron los proyectos, ¿estoy loco?
¿No es cierto? Sí, ahí se nos juntaron, pero eso era por otro proyecto, es Lighting Detectives.
Eso, es que era un tipo de una autoría mundial el que trajiste para esa oportunidad.
Es que más que lo traje, yo soy parte de ese grupo, que es un capo, que para mí es el como decir, no sé, pues ya el Norman Foster de la iluminación japonés. Kaoru Mende.
Kaoru Mende, eso.
Kaoru Mende. Y Kaoru Mende armó un grupo que se llama Lighting Detectives, donde fue convocando gente también muy capa en el tema de la iluminación, de Suecia, de Estados Unidos, de Taiwán, son todos muy rockstar, y desde el 2000...
¿Paulina?
Que somos 12. Y me tocaba, en el fondo, la idea es poder visitar ciudades y hacer evaluación. Perfecto. De la iluminación, haciendo también workshops, de tal manera de poder difundir esto en temas educativos, y ahí hicimos un partnership con la Municipalidad de Santiago, y vinieron todos ellos.
¿Te acuerdas de ese momento epifánico en que Kaoru Mende se saluda con Jan Gehl y fue así como, dos gigantes ahí en la calle Lastarria, porque se había cerrado la calle? Muy lindo.
Claro, sí, porque estaba, bueno, una de las invitadas también de este grupo, que es Vanessa, era amiga de
exacto,
de ahí nos conocimos todos, y fue muy
qué lindo recuerdo, tremendo. Vamos a tener que tener otra conversación también, Paulina, para hablar de iluminación, de arquitectura de iluminación y de todos tus proyectos, pero hoy día el que se robaba la película era Cuatro Mujeres Arquitectas, Arquitectura Integradora de Ecosistemas, liderado por ustedes dos, junto a Andrea Bodeguer y a Patricia Durán, las cuatro mujeres bacanas arquitectas que han formado este precioso proyecto, que ojalá les vaya increíble, que hagan muchas cosas en Chile y en Latinoamérica, y que esa visión de integradora al mismo tiempo que piensa en la ciudad y que tiene la mirada de cuatro mujeres arquitectas muy capas, con tremenda experiencia, se pueda traspasar, ojalá, a Chile y particularmente también a Santiago. Muchísimas gracias, Ana María Dávila y Paulina Villalobos.
Muchas gracias a ti, gracias. Rodrigo. Encantada.
Un gran abrazo.
Un abrazo.
Chao. Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Santiago Adicto, en Duna.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
¡Robots! ¡Un planeta limpio! ¡Autos inteligentes!
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
El Club Entel está bueno. Aprovechan Dunkin. 4 donuts classic más un cappuccino small a $990. No puede ser. Parece que hay un error acá.
Parece increíble, pero está bien.
Escuchaste bien. Aprovechan Dunkin. 4 donuts classic más un cappuccino small a $990. Obtén tu código en la app Entel. Ingrésalo en Mercado Pago y paga con QR desde la app. Entel.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval. Departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacón.cl.
Estamos de vuelta en directo, 2:58 PM. Qué interesante entrevista que tuvimos recién con dos super arquitectas. Ya estamos escuchando la música del acertijo musical. Yo esta canción la conozco. Mira, y no es casualidad que Ricardo haya elegido a otra mujer bacana hoy día, que ojalá me acuerde de su nombre, pero sí, me tengo que acordar. ¿Cómo no me voy a acordar del nombre de esta artista? Oye, a propósito, Hexacón es parte del Week Inmobiliario que comienza exactamente en 2 días más, del 21 al 27 de octubre. Descubre todas las oportunidades para comprar o invertir en tu nueva propiedad. En Hexacón va a haber oportunidades súper potentes. Además, Nicole Solé, que es la gerente general de quien recién estábamos conversando, no hablábamos con ella, hablábamos de ella. También va a estar en una conversación que hace justamente la tercera a propósito del Wiki Inmobiliario, así que estén atentos. Si se meten en este momento a hexacon.cl, inmediatamente se les despliega una pantalla que dice 21 al 27 de octubre, Wiki Inmobiliario, la oportunidad más grande, pronto novedades, muy atractivas. Y mientras tanto se pueden entretener y disfrutar con el blog de Hexacon, que siempre tiene posteos que son una joyita. En Santiago Adicto somos urbanos y por eso creemos en la filosofía Hexacon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad. Y Entel, que hace junto al colectivo Bla el maravilloso festival Hecho en Casa, vuelven con el Hecho en Casa Tour Chile 2021. Todavía no sabemos la fecha exacta, pero sabemos que es muy pronto va a haber noticias. De hecho, si ustedes se meten al Instagram de Hecho en Casa Fest, el último post justamente habla de que esto viene, que parece que va a ser un tour, es decir, que esto va a ir a más ciudades de las que ha ido antes alrededor de Chile. Y uno ve aquí el patito famoso de Hule que se pinchó en la Quinta Normal, ve esos caracoles maravillosos de la última edición, ve un robot gigante, ve los huevos fritos. Así que no sabemos qué se viene, pero se viene el Hecho en Casa Festival, Hecho en Casa Entel, un precioso proyecto. Y qué tremendo que Entel lo apoye con toda esa fuerza que le da y que, por supuesto, lo lleve también al resto de Chile. Y tal como les decíamos, vuelve el wikiinmobiliario.cl. Aprovecha una semana de oportunidades inmobiliarias únicas para vivir o invertir. Del 21 al 27 de octubre en wikiinmobiliario.cl, la oportunidad más grande. Y nos encanta contar que en Toyota tienen un compromiso fiel con el cuidado del medio ambiente. Y por eso han creado Bosque Toyota, una iniciativa en la que se planta un árbol nativo por cada Toyota híbrido que recorra las calles. Toyota, que inventó el sistema híbrido a nivel mundial y que lo liberó en términos de patentes para que cualquier marca pueda ser híbrida. Medio ambiente made in Toyota, conoce más en toyota.cl. Y te invitamos a descubrir con Enedex cómo cambiar la forma en que usas la energía con esta tremenda variedad de soluciones sostenibles, innovadoras, eficientes que Enelex en Chile tiene para ti. ¿Dónde lo descubres? En enelex.com, donde vas a encontrar alternativas de aire acondicionado, de calefacción, de energía solar, de movilidad eléctrica, scooters, bicicletas, etcétera, tecnología y electrogar, ampolletas LED, un montón de productos que hacen que tu vida sea mucho más sustentable. Enelex.com. Y porque la pandemia complicó el pago de las cuentas a muchas familias, espérenme que me acabo de acordar el nombre de ella, me vino a la mente. Qué bien, parece que me va a ir bien hoy día. Ya, les decía que porque la pandemia complicó el pago de las cuentas a muchas familias, en Aguas Andinas se comprometen con más de una forma de darnos una mano. ¿Necesitas ayuda? Llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400 y ahí vas a conocer las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y según tus posibilidades. Contáctate hoy. Ya, don Ricardo, ella es Pat Benatar. Bien, tenemos el 4 asegurado. Y esta canción en mi cabeza es como We Are Young. Shit. ¿Cómo se llama? Ah, Love is a Battlefield, por supuesto. Me fue mal, pues me saqué un 4 nomás. Yo pensé que me iba a sacar un 7. Nos vamos con Pat Benatar, Love is a Battlefield y no We Are Young, por más que lo repita. Gracias, Richie, notable, como siempre. Gracias, Francesca, que la estoy viendo ahí en la producción. Gracias a la Pitu, nuestra directora, al equipo digital de Radio Duna y a Luchito en el streaming. Y gracias a ustedes. Hasta mañana.